En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, David Sánchez, Guilluzquiano, Luis García, está Miguelito, está Isaac Avilés Morris leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto en esta semana de Champions, donde sobre todo tiene interés, porque lo del Barça está hecho.
Finiquitado.
Está finiquitado el partido del miércoles en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Arsenal. Vámonos hasta Londres, donde nos está escuchando un jugador del Arsenal, Mikel Merino. Hola Mikel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, tranquilo en casa, descansando ya, recuperando de hoy y tranquilo.
Sí, cuando hay un partido así como este, ¿duermes exactamente igual de bien que cuando no hay un partido tan relevante o se altera un pelín el sueño?
No, duermes bien. La verdad que, a ver, cuando son partidos importantes como los que he vivido en mi carrera, Eurocopa o sí, finales de Copa tal, pues lo tienes en mente unos días antes, desde luego. Pero dormir, la verdad que es algo que no cambio.
¿Cuántas horas son al día?
Bueno, intento estar en 8 siempre.
¿En 8?
Sí. Luego, si estoy cansado del entrenamiento, media horita de siesta, pero bueno.
Ya sabes lo que dicen. Sí. Hay que cumplir 8 durmiendo, 8 trabajando y 8 para disfrutar. Ese es el reparto de
bueno,
las horas
no
del día.
No cumplimos ninguna.
No, ya va, nosotros nada. Nosotros somos 24 horas de sufrimiento.
Oye, por cierto, Mikel, ya ha dicho más de una vez que hace ejercicios en movilidad específicos porque dice que se van notando los años. ¿En qué notas tú con 28 años que van pasando? ¿Cuáles son tus taras físicas?
No te puedo dar mis puntos débiles para que los aproveche.
Para que Rudiger te meta mañana, ¿no? Pasa mañana.
No, pero sí que se nota, los años al final, cuando más que los años, los partidos. No es lo mismo cumplir años jugando una vez por semana que cuando llevas ya tantas temporadas jugando cada 3 días y bueno, el cuerpo lo empieza a notar ya. Sí.
¿Haces pilates o algo de esto? ¿Yoga, pilates, te ayuda bastante o no?
Pues tenemos la opción aquí en el centro de entrenamiento. Viene un especialista y hay jugadores que hacen. Yo todavía no me he atrevido.
Ayer estábamos debatiendo en el tertulión. Algunos se lo tomaban un poco cachondeo el tema de la meditación. Hay muchos jugadores que están meditando. Šešník, nos lo contaba Elena el otro día, que Šešník está meditando antes de los partidos. ¿Tú has practicado la meditación alguna vez?
Bueno, alguna vez sí que suelo hacer. Mezcla entre pues bueno, meditación o respiraciones, pero nunca lo he hecho cerca de día de partido. Por la tarde alguna vez cuando me siento un poquito más nervioso o lo que sea. Pero bueno, sí que ahora mismo está, bueno, no sé si muy de moda o yo ya en su día, cuando estaba en Dortmund, lo hacíamos a nivel grupal. Y ahora pues sí que está más normalizado, por así decir.
Bueno, vamos al meollo. Aquí están convencidos. O sea, después del martes, que parecía que estaba todo ya solucionado, el resultado es como si hubiera ido menguando poco a poco cada día. O sea, ya parece que es un buen resultado para el Madrid. O sea, te lo digo en serio. ¿Están convencidos de que puede suceder?
Bueno, es que tiene que ser la mentalidad que tiene un equipo de fútbol. Nosotros, si fuera al revés, también tendríamos la misma mentalidad y cuando vas a un campo de fútbol pueden pasar mil cosas. Por eso tenemos tanto respeto por ellos, por eso tenemos tanto respeto por cualquier rival. El fútbol ha puesto en claro que mil cosas han pasado, así que, bueno, un partido abierto que vamos a por todas.
¿Tu papel en el vestuario estos días qué es? ¿Decirle a los compañeros realmente, oye, que sí, que estos están, que la lían en el Bernabéu, que lo han hecho otros años, que ha habido... ¿Te lo preguntan? Porque los compañeros dirán, joder, no puede ser para tanto, digo yo.
Bueno, si te soy sincero, no he hablado nada con mis compañeros hasta el momento de ese tema. Por supuesto que saben, porque al final es algo que son hechos que han pasado en temporadas anteriores y más en Champions League, ¿no? Que se han visto remontadas. Pero bueno, a nivel personal sí que he tenido experiencias y he tenido experiencias de todo, tanto buenas como malas en el Bernabéu y fuera de casa contra el Real Madrid. Entonces, bueno, va a ser un partido bonito, importante. Yo, como uno de los veteranos del equipo, pues intentaré aportar a todos los demás lo que pueda. a nivel emocional, a nivel de mi experiencia, pero bueno, creo que todos mis compañeros están bastante tranquilos y bastante, pues bueno, con la energía de que saben que va a ser un partido muy duro.
¿Cómo tenéis que jugar? Cuando uno tiene un 3-0 a favor, ¿cómo tiene que jugar un partido en el Bernabéu? ¿Exactamente igual que si fuera un 0-0 en la ida o no? ¿O indudablemente se cambia?
Bueno, yo creo que el resultado siempre te genera algo, ¿no? Te cambia, al final es parte del fútbol y es lo que te puedes encontrar. Se ve en los partidos, ¿no? Que hay muchos equipos que tienen la estrategia de se ponen ganando 1-0 y igual, pues bueno, reculan un poquito más o guardan un poquito más la posición y juegan con el resultado. Creo que nosotros lo que hemos hecho durante toda la temporada es ser fieles a nuestro sistema, a nuestra manera de jugar, a ser valientes, a intentar ser dominantes en el juego y luego que sea el propio partido el que te lleva a situaciones de igual estar en bloque más bajo o lo que haga falta. Pero desde luego que creo que la mentalidad nuestra es de ser pues valientes, ser el Arsenal, que es lo que hemos hecho toda la temporada, y ser fieles a nuestro sistema.
¿Viste ayer el partido del Madrid?
No pude verlo, pero bueno, he visto resumen, he visto, por supuesto, como todos los equipos hacemos, pues estudiar al rival y...
Los highlights, vale. ¿Qué te pareció lo de Mbappé? Qué raro, ¿verdad? Vaya entradón a Antonio Blanco,
Sí, a ver, raro, pues es algo que pasa en el fútbol, ¿no? Y yo he tenido la mala suerte de que me ha pasado tanto a favor como en contra y lo he podido vivir. A veces son momentos que, pues bueno, por un segundo que te piensas que llegas antes o después, pues hay esa mala decisión y sí que es una entrada dura, que bueno, él sabe que es roja. Y bueno, por suerte Antonio pues está bien y no tiene ningún problema.
Eso es lo mejor, sin duda. Sí. Oye, una cosa, cuando vimos el partido de la ida y vimos los dos goles de Declan Rice, yo pensé que estábamos ante el mayor especialista de faltas de la Premier. Y resulta que luego dan los datos y dicen, no, son los dos primeros goles que marca de falta Declan Rice. O sea, en los entrenamientos lo intenta, las enchufa así. Bueno, si hay una falta en el Bernabéu, da igual desde donde sea. O sea, la falta es para Declan Rice, claro, por supuesto.
Sí, se ha ganado el derecho ya de tirar.
Vamos, de por vida.
Las siguientes 10 o 15 faltas ya, las que quiera, porque bueno, han sido dos golazos increíbles. Yo personalmente ya sabía que él tenía un golpeo muy bueno de balón, no solamente en libre directo, sino pues en cambios de orientación, en juego. Es alguien que domina muy bien esa faceta del juego. Pero bueno, desde luego que hacerlo en un escenario tan grande contra el Real Madrid en Champions, pues tiene una repercusión enorme.
Pero si también lo hace y lo habéis visto, ¿dónde estaba el entrenador que le tenía que decir tira las faltas hasta que ha llegado Arteta y se lo ha dicho?
Bueno, sí que ha golpeado alguna que otra falta antes también, ¿eh? Jornadas anteriores tiró, no consiguió meter, sí que iban bien golpeadas. También tenemos dos jugadores que tiran bien las faltas y a veces simplemente es pues que no se ha dado el momento en el que el partido ha requerido o que no has tenido la precisión suficiente anteriormente, pero bueno, por suerte la tuvo cuando más importante era.
Oye, Mikel, si tuvieras la capacidad de vetar a un jugador del Real Madrid de la alineación, ¿a quién quitarías? Dices tú, mira, tengo este comodín, quito a este. ¿A quién quitarías?
Bueno, me han hecho esta pregunta ya mil veces, soy sincero.
Soy poco original, Madrid... perdóname, soy poco original. Esto es
y
lo que
el Madrid más, vale. pero a lo largo de mi carrera, lo cual es...
Vale.
Es curioso, pero es interesante esa pregunta, porque al final cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y son todo profesionales.
Puedes
jugadores.
Ir cambiando también, porque depende, a lo mejor en la primera vuelta está muy bien uno y en la segunda vuelta está muy bien otro, o lo que, no sé, cualquier cosa, vamos.
Sí, desde luego. A ver, todos son jugadores de un nivel altísimo, y son
pero,
top mundiales.
Pero, ¿quitarías a...?
No hay pero. O sea, todos me encantan y yo tengo una debilidad especial, pues bueno, no debilidad especial, pero el que me gusta más o que alguna vez he dicho que me gustaría... el poder jugar con él, porque creo que tiene unas características que también van muy bien con lo que un medio centro quiere, es Rodrigo. Creo que es muy bueno técnicamente, que juega bien entre líneas, que va al espacio bien, es muy limpio y me gusta mucho verle jugar.
Pero no está en un buen momento, sin embargo. O sea, está en una sequía goleadora importante, ¿eh?
Bueno, yo te digo quién me gusta.
Sí, vale. No, pero me sorprende un poco, porque a lo mejor pues otro hubiera dicho, pues mira, es que a lo mejor Vinicius la lía en un día así, ¿sabes? O sea, a lo mejor le sale el partido y está imparable, como le ha pasado ya en algún partido de Champions.
Sí, es que todos sí, son de ese perfil.
Sí, pero Rodrigo se desmarca muy bien y Mikel se las pondría estupendamente a los desmarques, ¿a que sí?
Claro.
Sí, es un perfil de jugador que yo creo que a todo centrocampista le gustaría jugar con él, porque te puede dar todo y es muy poco previsible para el rival. Entonces, es alguien que a un centrocampista pues le encanta.
Mikel, se te da bien el Madrid. No sé si sabes cuántos goles le han marcado al Madrid en tu carrera, si te acuerdas.
Sí, bueno, salió una noticia hace poco, me lo comentaron, creo que 4, ¿no? A lo largo de, sí, de toda mi carrera. Pensaba que eran más, si te soy sincero.
Claro, es que los goles contra el Madrid deberían valer doble, claro, es que deberían valer doble. Claro. ¿Sabes cuántos partidos has jugado contra el Madrid?
Eso sí que no sé, mira, unos cuantos igual, 10 alrededor.
11.
11.
¿Sabes cuántos has ganado?
4.
5. 5.
5.
Son muchos, ¿eh?
Casi la mitad.
No sé si hay muchos jugadores que pueden decir que
casi
de 11
la mitad,
han ganado. Sí, sí, casi la mitad. Has ganado 5. Has perdido 5 y has empatado 1. O sea que está todo súper igualado en tu balance personal con el Madrid. ¿Se te da bien el Madrid?
Sí, buen ratio, la verdad.
Sí, sí, sí.
Y disfrutando, Mikel, ¿quién te lo iba a decir? En una posición donde, bueno, has hecho... Evidentemente, tu capacidad goleadora va aumentando, no solo con el Arsenal, también con la selección. Marcaste contra Alemania, contra Holanda, el otro día el Madrid. Llevas esta temporada 6 goles en Premier, 2 en Champions y jugando ahí de falso 9. Te lo estás pasando bien y encima estás viendo portería.
Sí, está siendo una temporada especial por eso. Ya no tanto por los goles, que también, que es muy bonito poder meter goles, sobre todo en esta última racha, que han sido más seguidos, pero por disfrutar de una posición distinta y que nunca había experimentado en mi carrera. Mira que he jugado hasta de central, que cuando estaba en Dortmund jugué de central, que incluso con la selección, esta Eurocopa, cuando faltaba uno de los centrales, entrenaba de central. Y bueno, ahora Mikel ha visto que mis cualidades pueden cuajar ahí, que yo me he sabido adaptar también a lo que me pide el equipo. Y mira, pues lo que era al principio una anécdota graciosa, pues cada vez se está quedando menos en anécdota porque parece ser que estoy dando rendimiento.
Es que estoy pensando en el partido y estoy pensando en cómo hay que reaccionar si el Madrid se pone pronto por delante. O sea, ¿sabes? O sea, si puede afectaros esto psicológicamente mucho, teniendo en cuenta que es el Bernabéu y todo eso. Si crees que realmente el golpe psicológico es lo más peligroso de un gol tempranero en el Bernabéu.
Bueno, creo que en cualquier eliminatoria el aspecto psicológico es importantísimo, sin duda alguna. Contra el Madrid, pues más si cabe, por todo lo que hay detrás, por todo lo que también se vive tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Pero creo que el equipo está preparado para soportarlo. Puede pasar, sin duda alguna, que se ponga por delante, puede pasar que nosotros metamos gol. En el fútbol no hay un guión definitivo, sin duda alguna. Y la clave va a ser adaptarse a lo que ocurra. En todo momento van cambiando las cosas y nosotros, como profesionales que somos, ya no solamente darle bien a la pelotita, sino estar concentrado, estar sabiendo lo que se respira alrededor y adaptarse a ello.
¿Ya viste la locura de partido contra la Real en Copa? O sea, sí, sí. Ese partido fue...
Sí, pero a mí sí me gustaría saber, ¿mentalmente habéis trabajado eso de forma específica para este partido o no? Teniendo en cuenta, tú las viste aquí, claro, las remontadas contra el Chelsea, el City, aquellos últimos minutos en los que parecía que estaba todo perdido y de repente se provoca aquel frenesí y gana el Madrid. ¿Habéis preparado mentalmente algo específico para esto?
Bueno, creo que... mentalmente trabajamos mucho todos los días, entonces es algo que el míster siempre se encarga de hacer en los propios entrenamientos, el ponerte en situaciones de estrés, el ponerte en situaciones en las que de repente tu equipo va abajo, va arriba, te quita un jugador. Bueno, son cosas que trabajamos a menudo y que nos preparan para partidos como el de hoy, como el que nos viene por delante, pero que nos preparan para cualquier tipo de partido. Entonces es algo que venimos trabajando mucho, sí.
Mikel, me llamó mucho la atención del partido de ida, esto de la estrategia, ya nos habían advertido aquí nuestros especialistas internacionales, pero Nicolás Hover, que creo que es el encargado de esta faceta, el año pasado marcasteis 16 goles, esta lleváis 11, hacéis ahí como una especie de fila india, luego vais desperdigando, os movéis como abejas ahí, molestáis al portero, la verdad es que está currado eso, ¿eh?
Sí, la verdad que Nico es un crack en lo suyo, es alguien que trabaja muchísimo el tema de balón parado y nosotros como equipo también es algo que entrenamos mucho y que le damos mucha importancia. En el fútbol hoy en día moderno el balón parado es crucial y en eliminatorias pues decide campeonatos, decide partidos y creo que es muy importante tanto a favor como en contra. Entonces es algo en lo que utilizamos tiempo y está dando rendimiento. Lo bueno es que encima en el club son ambiciosos y piensan que todavía se puede ir a más y por eso trabajamos tanto.
Muy bien. Oye, te agradecemos mucho que nos atiendas 48 horas antes de este partidazo. ¿En Londres hay rodaballo y changurro y gildas y esas cosas o te costará, ¿no?
Hay algo, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. No lo echas mucho de menos.
Un poco, si te soy sincero, porque yo soy alguien que le gusta mucho comer, que le gusta la buena comida y obviamente cuando estaba en San Sebastián pues estaba en la mejor ciudad del mundo posiblemente para comer, sí. Donde teníamos absolutamente todo. Y ahora, pues bueno, también se come bien, aquí en el club nos cuidan mucho y nos traen material de primera, pero no es lo mismo, desde luego. Esa parte sí que la echo de menos.
¿Cuál es tu restaurante favorito del mundo?
Puf, decir un nombre...
Te compromete, cuidado, ¿no? Te compromete porque, sí, claro, luego vas a Donosti, sí. Es que lo estaba pensando.
Alguno de Getaria le gusta, yo creo. Hombre. Más que los otros.
Sí, no, en Donosti es que hay tenía muchos. Es que hay muchos restaurantes. No me puedo quedar con uno. Había uno que me encantaba que cerraron ya. Y te voy a decir ese por no hacer...
O para no hacer un feo a los demás, claro.
Propaganda.
Sí.
Y que era Suberoa.
Hombre,
parecía,
hombre,
hilario, hilario, claro.
Espectacular.
Increíble, sí, increíble.
Nos dio mucha rabia que cerrara, sí, a mi mujer y a mí, y me acuerdo que fuimos la última semana antes de cerrar.
Qué espectacular.
Intentamos convencerle de que siguiera abierto, pero bueno, no pudimos.
Y además, qué sitio tan auténtico, ¿eh? Sí. ¿Qué sitio
y además
tan,
no, es,
tan
no, es, no ha sido nunca el sitio top de, no, de no, la gastronomía.
Pero
de
sin embargo,
siempre ha estado en un nivel un poquito más
uno
bajo,
de los tipos más respetados, sí, en toda tanto, España a nivel gastronómico. Yo diría en todo el mundo.
Oye, Miguelito... Miguel, bueno, lo pregunto. Dos curiosidades.
¿Por qué te aman el Conde? Que he leído que te aman así.
Bueno, eso ya se borró. Así me llaman en San Sebastián. Aquí ya no han seguido con el mote. Pero bueno, vino todo a partir de redes sociales. Alguien que dijo que le parecía muy elegante y que con mucho peso en el campo. Y bueno, que parecía un conde. Y ahí se quedó. Empezó a salir el conde. Y bueno, se quedó en Donosti ese mote.
¿Y si sigues probando o si sigues queriendo probar en el baloncesto cuando termines el fútbol?
Sí. Lo probaré, ¿no? Ya de profesional, no, desde luego. Tengo esa broma con mi madre, ¿no? De que hubiera podido llegar si me hubiera dedicado desde pequeño. Pero sí, que es algo que me apasiona. Bueno, esto es algo que me gusta mucho. Todos los deportes en general, pero bueno, cuando me retire, no sé, algo haré, seguro.
Miquel, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por atendernos, ¿eh?
Muy bien, un abrazo grande, enorme. Chao.
Gracias. Qué majo, Merino, ¿eh?
Siempre.
Bien.
Y qué bueno.
Y qué crack.
Muy bueno, ¿eh?
Es buenísimo.
Qué fichaje.
Muy bueno.
Muy completo, sobre todo, que puede jugar de centrocampista y ahora le ponen de delantero y marca goles. Completísimo. Para el Arsenal y para la selección.
32 kilos pagó el Arsenal por él.
Una ganga, ¿eh?
Porque hicieron el Barça de la
Liga. Bueno, pero le quedaba, era el último año de contrato,
sí,
¿no?
Sí, una cosa. Luego habrá que ver, claro, el sueldo que le ofreció el Arsenal. Claro. A ver qué equipo en la Liga Española le pudo ofrecer el sueldo que le ofreció el Arsenal a Merino. Seguro que está allí bien.
Sí.
Bien,
bueno, más que en la Real no gana seguro.
Seguro no, que también no. Puso en valor el hecho...
Venga, por favor, Joseba, no confundamos a la
Seguro gente. Que también puso en valor el hecho de ir a entrenar con Arteta.
A ver,
Bueno, él ya estuvo... Déjame contar una cosa, que a lo mejor la gente no lo sabe. Él ya estuvo en la Premier, en el Newcastle, sí, y luego estuvo en Alemania.
En Dortmund.
Dortmund, ¿no?
O sea que no es el típico
primero
jugador...
en el Dortmund, además, y luego en Inglaterra.
Fue un poco el proceso inverso. No es el típico jugador que lo ha hecho muy bien en España y luego ya ha salido con, no sé si tiene 26, 28...
28, 8.
27, 28. Él ya estuvo de joven, no le acabó de ir bien, ha destacado en la Real y ahora ya se ha vuelto a ir como una estrella.
No me acordaba yo de eso.
Sí.
Le ficha el Dortmund de Osasuna por 3 millones y medio. ¿Sí? Y no cumple ahí o no hace lo que se espera de él. Y el Dortmund lo cede al Newcastle. Y después ya el Newcastle ya lo vuelve para España y va a la Real.
Miguel Ángel Díaz Miguelito, a ver, cuéntanos lo de Ancelotti.
Bueno, que se palpa la tensión en Valdebebas, evidentemente, que está siendo una temporada dura para Ancelotti, posiblemente la más dura en esta segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Y pese a la victoria de ayer y a que el equipo sigue peleando la Liga, pues debe detectar cosas que no le convencen. Hoy, antes del entrenamiento, se ha reunido con sus jugadores antes de saltar al césped y me cuentan pues que... les ha intentado motivar, pero ha levantado la voz. La charla ha durado aproximadamente 10 minutos. No ha habido réplica por parte de los jugadores, que han escuchado con atención a su entrenador, que les ha pedido un poco lo de siempre, ¿no? Compromiso, actitud positiva el próximo miércoles, un esfuerzo extra, porque hay mucho en juego ante el Arsenal, y como digo, pues poquito a poco se ha ido calentando el italiano, al que se le ha visto visiblemente enfadado. Así que, como te decía antes, pues fíjate como le vimos en la sala de prensa de Valdebebas el pasado sábado, en la previa de Salaber Real Madrid, y hoy, como digo, a 48 horas del partido se le ha visto visiblemente enfadado ante sus jugadores.
Es verdad que Ancelotti
está realmente tocado, ¿eh? O sea, se le ve...
El gesto de la rueda de prensa el sábado fue muy significativo.
Ya, muy tocado, muy llamativo. La rueda de prensa de Londres y luego la del sábado. Recordemos que el domingo no dio en la rueda de prensa, la dio su ayudante y su hijo. Se le ve, tocado.
Pero yo no creo que sea solo una cuestión del resultado, sino que se está viendo que el Real Madrid no carbura desde el inicio de la temporada. Y además él no ha encontrado la tecla para hacerlo. Los problemas que tiene el Madrid ahora mismo, más allá de las lesiones, los tenía al principio de la temporada en cuanto a juego.
Yo estoy de acuerdo. Además, creo que él nota que se está jugando el puesto. O sea, ya desde un punto de vista egoísta sabe que si pierde, pero sobre todo que si pierde sin dar la cara, ahora en la Champions, en la final de Copa, tiene muy pocas posibilidades de seguir. Y que el equipo no ha mejorado. Por eso cuando se habla de la remontada, que puede pasar, porque es el Madrid... Yo creo que Ancelotti está viendo que el equipo, incluso contra el City, incluso contra el Atlético de Madrid, no ha sacado ese carácter, ese fuego, si quieres, que necesita para una remontada muy importante como la que se exige el miércoles.
Pero,
y seguramente lo está viendo en los entrenamientos, que el equipo no está con la tensión necesaria.
Pero él hace una semana es cuando dice lo de, bueno, hombre, mientras el más importante tenga confianza en mí, hace una semana de eso, ¿eh? Una semana. Lo que pasa es que luego llega el 3-0.
Justo hoy una semana.
Una semana. Y luego llega el 3-0 y es cuando se desmorona un poco todo porque al final su crédito dependía de seguir vivo en Liga de Campeones.
Sí, Luis, pero si tú juntas todos los partidos buenos del Real Madrid esta temporada, ¿cuántos te salen?
No, no.
Buenos
pocos,
de fútbol, digo.
Pocos, pero hay otras temporadas, claro. Gonzalo, que con partidos tampoco muy buenos, el Madrid gana la Champions.
Pero es un equipo mucho más... Esas temporadas es un equipo mucho más sólido defensivamente, por ejemplo.
Sí, es
ahora
verdad.
Está encajando goles con muchísima facilidad.
También tiene bajas en defensa tremenda. Es que no sí. Lo justifico, que yo también creo que el Madrid y este año no ha encontrado soluciones fundamentalmente a las bajas en medio campo.
Ayer se lo preguntaba a Uzquiano en la tele. El resultado fue el martes, 3-0. A medida que han ido avanzando los días, ¿habéis cambiado vuestra idea sobre las posibilidades del Real Madrid?
No.
Tú no. ¿Piensas exactamente lo mismo hoy que el martes?
Yo creo que estoy convencido que no van a remontar.
¿Tú, Luis?
Yo pienso exactamente lo mismo y creo que pueden remontar.
¿Joseba?
Sí, no, yo igual. Yo creo que puede remontar. Lo tiene hiper complicado, y es muy favorito para mí el Arsenal, pero el Madrid lo puede hacer.
¿Uzquiano?
Yo creo que ha subido el porcentaje. Ayer puse números que si al final del partido era un 5 y un 10, a lo mejor ahora estamos en un 20.
Pero es una cuestión emocional, ¿no? Futbolística.
Sí, sí, es un poco ciencia ficción y que la gente se contagia del optimismo que ve alrededor, pero que yo creo que para remontar tiene que haber fútbol para poder llegar a la épica. Es decir, que no solo con la épica va a ser suficiente. Si el Madrid no sube mucho su nivel futbolístico, no hay nada que hacer.
Pero lo ha hecho antes, ¿eh? Con poco nivel futbolístico, solo con épica.
No creo que solo con... Quiero decir, el año pasado, las remontadas del Madrid hace 2 años fueron con más fútbol.
Pero, por ejemplo, Guille, la del City milagrosa, que en el minuto 89 necesita 9 goles y de repente llegan como varios seguidos, eso el City le dominó en el Bernabéu de una manera tremenda.
Pero yo hablo de la temporada. Esa temporada del Madrid no estaba jugando tan mal como está jugando.
Vale, ya te entiendo. Vale. Uh-huh.
Pues Alcaraz, que está en Barcelona para el Godó, que es madridista, ha hablado hoy de la posibilidad de remontada.
¿Eres de los que crees en la remontada el miércoles?
Sí, yo soy de los que creo. Soy lo que, obviamente, como buen madridista en el Bernabéu, siempre se cree en las remontadas.
Bueno.
Lo ha dicho pasar del paso y
sí, no lo ha dicho muy bien.
No basado en una convicción absoluta de
hubiera
lo que
sido
piensa.
Sorprendente escucharle decir que no.
Ya, claro, por eso lo he dicho.
Bueno, pero está difícil, que es lo que algunos madridistas dicen, está difícil, lo veo complicado.
A mí hay madridistas que me han dicho, no sé si se ha comentado, pero que me han dicho que no están tan disgustados del todo con que el Madrid caiga eliminado,
sí,
porque
eso.
Tienen mucho miedo al Barça.
Sí,
¿no? Se ha comentado.
Sí,
antes del PSG. O sea,
está bastante extendido.
Pero lo que no les da tanto miedo el PSG como que en una final con el Barça...
A Gonzalo no le has preguntado qué cree que va a pasar.
Es que, Gonzalo...
no preguntes.
¿Por qué?
Porque yo no descarto que sea un partido donde ocurran tantas cosas que se pueda dar la remontada, por supuesto.
¿Qué cosas?
¿Qué quieres decir, Gonzalo?
¿Alusión arbitral?
Por ejemplo.
De verdad, o sea, luego te quejas de Real Madrid Televisión y ya estás tú haciendo lo mismo.
Yo no me quejo de Real Madrid Televisión.
Ah, no.
No, yo siempre he dicho que es la televisión de un club y que está en su derecho de defender sus intereses.
Vale.
¿No?
¿Tú crees que el árbitro va a jugar un papel decisivo?
Yo creo que en un partido normal, en el que no ocurra nada, si nos ceñimos solo en fútbol, creo que no remonta.
¿Sabes quién pita o no?
Sí.
Letizia.
El de la final de la Eurocopa.
Matthew Letizia.
Ese. El mismo.
François Letizia, este le ha dirigido 4 partidos al Madrid, 2 victorias, un empate, una.
Pero que, cuidado, que independientemente que a lo mejor es algo que puede pasar justamente, ¿eh? Pero que no descarto que de repente.
Penalti, haya un
penalti, una expulsión del Arsenal, algo de esto, entonces, vale. Claro, las posibilidades.
Pero es verdad, Gonzalo, que las remontadas del Madrid que hablábamos antes eran sin ayuda, fueron sin ayudas arbitrales.
Bueno.
Hombre, las últimas que ha comentado Luis de Épica. Yo no recuerdo ninguna favor arbitral.
Pregúntasela a Donnarumma.
Otro tema.
¿Alguna
Penatia? No, pregúntale mejor a Penatia.
Hay que venir lloradito de casa, ¿eh? También os lo digo. ¿Algo más que decir?
Ya te he dicho y no preguntes.
En lo deportivo tiene varias dudas Ancelotti, principalmente en los laterales, y luego no está claro si Ceballos va a ser suplente o no. Puede sonar fuerte porque Ceballos lleva ha estado un mes y medio lesionado, jugó ayer los últimos minutos en Mendizorroza, pero no está descartado para iniciar el partido el próximo miércoles y que mañana el equipo se va a entrenar a las 5. El Arsenal entrena por la mañana en Londres, llega a Madrid por la tarde y a las 7 y cuarto van a ofrecer rueda de prensa en el Bernabéu David Raya, el portero, y Mikel Arteta, el entrenador.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao.
Mensajes, Morris. ¿Qué dicen los oyentes?
El Arsenal cometerá un error si se echa atrás en el Bernabéu. Si no quieren sustos, que vayan a por el partido desde el principio. Un madridista decía: Valverde de interior, 2 arriba y Ceballos titular. Es la única opción que tiene el Real Madrid de remontar. Escuchando a Merino, se ve que Arteta tiene bien trabajado y preparado mentalmente al Arsenal para cualquier situación que se pueda dar en el partido. Otro dice: ni Vinicius ni Mbappé, a Merino le gustaría jugar con Rodrigo. Me sorprende la cantidad de piropos que le dan los rivales. Es un jugador totalmente infravalorado en el Real Madrid. Y otro hablando de esto decía: esto lo tienen que escuchar Vinicius y Mbappé y hacer mañana 2 goles cada uno. Y otro mensaje importantísimo que nos llega, Juanma, es de un oyente habitual, Santiago, que está llegando a Nueva York y está escuchando el partidazo de COPE, que es lo más importante. Llegando a Nueva York, es un oyente muy fiel, y desde aquí le queremos mandar un abrazo, porque incluso llegando a Nueva York, escuchando el partidazo
un
de
crack.
COPE y haciéndonoslo saber.
Un crack. Seguro que encontramos buenas noticias en Nueva York, Santiago, seguro. 12 y 27, atención a esto, este es el sonido hace unos minutos del hotel del Barça en Dortmund. No es coña, ¿eh? No es un tiroteo.
¿Son disparos?
No. Son fuegos artificiales y cohetes de aficionados del Dortmund que han ido a tirar petardos para que no descansen los jugadores del Barça.
Qué antiguos, eso.
Y de todas formas, por favor. Hombre, lo estarán haciendo en horario alemán, pero para los jugadores del Barcelona, hombre, son las 12 de la noche.
¿No? Y en Alemania haciendo esto encima.
No, pero no las 4 de la mañana.
Están cenando ahora mismo los del Barça.
Ahora,
que les va a dar igual, ¿qué más da?
Bueno, no, pero que a veces si es a las 4 o 5 de la mañana te puede interrumpir el sueño, pero me parece un poco pronto.
Pueden ir sin dormir.
Mira. Buah. Parece el 14 de agosto en la playa de San Lorenzo, los fuegos. Qué maravilla, chicos.
Igual hay una boda en el hotel.
El Restallón. 12 y 28. Nos vamos a Dortmund. Mensaje de Gemma Santos.
Y nos vamos en el nuevo Volvo X30, porque aquí solo tenemos lo mejor de lo mejor en el partidazo. Y entre los números uno que tenemos siempre, aquí te traemos a él, el nuevo Volvo EX30, un subcompacto precioso con una autonomía de escándalo. Tiene hasta 476 kilómetros de autonomía y recarga rapidísima. Y además te viene con Google integrado, con un pantallón de 12,3 pulgadas, con Apple CarPlay, Wallbox, instalación. Márcate un tanto con las ventajas eléctricas de Volvo y las del plan Moves. No nos dejan decirte el precio, pero sí nos dejan decirte que con el nuevo Volvo EX30 vas a revolucionar tu conducción. Visita Volvo cars.es o tu concesionario Volvo y ficha el nuevo e increíble Volvo EX30.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.